COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes.
Hola a todos, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Son y media, las 3, arrancamos semana. Hoy es lunes, es 4 de abril de 2022. Y avisamos de que previsiblemente va a ser una semana movidita, porque después de lo sucedido el sábado en Balaídos, después de la actuación de González Fuertes y de Cuadra Fernández, el colectivo arbitral encargado de dirigir el partido entre el Celta y el Real Madrid, y atención después a las declaraciones de Yago Aspas, además de Nolito, digo que va a ser una semana, que vamos a tener una semana movidita, porque Yago Aspas, en unos minutos comentamos este tema con un poquito más de profundidad y de tranquilidad, pero Yago Aspas se expone a una posible sanción de hasta 4 partidos. Y ojo, porque ya tenemos antecedentes por estos motivos, con este mismo número de partidos de sanción para distintos protagonistas durante las últimas temporadas. Además del partido entre el Celta y el Real Madrid, además de la resaca de este gran partido del fin de semana, por supuesto, mucho balonmano, el resto de la jornada con nuestros equipos que participan en primera y en segunda federación, balonmano, baloncesto e infinitas cosas más que tenemos preparadas para vosotros, como cada día, para los próximos 29 minutos, algo menos ya, de radio que tenemos preparados. Hasta las 4 estamos con vosotros, esto es un día más Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra, un programa que es posible gracias a Rodrigo Rodríguez y a Tonecho Vilela, que se encargan como siempre del control de sonido, al trabajo de Ricardo de Miguel y con el saludo de quien os habla, yo soy Santi Peón. 32 minutos por encima de las 3, esto es Deportes COPE en la provincia de Pontevedra.
Demasiadas incógnitas y muchos puntos para el análisis.
La información y las claves de todo lo que te rodea te las cuenta Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche en La Linterna de COPE.
No me importa lo que de mí se diga, vive usted su vida, que yo vivo la mía. Que solo es una, disfruta el momento, que el tiempo se acaba y para atrás no verá. Bebiendo.
Si ganarle al Real Madrid ya de por sí es una empresa difícil, porque es el líder y es el equipo, quizá en este momento concreto de la temporada, a lo mejor podíamos entrar en debate, pero sin duda es uno de los equipos más en forma de la competición. Si a todo esto le sumamos que cuando te toca enfrentarte con el Real Madrid interviene también el árbitro o el colegiado del partido se convierte en protagonista, la cuestión se vuelve casi en imposible. El pasado sábado en Balaídos, con motivo de una nueva jornada, la número 30 del Campeonato Nacional de Liga, Celta 1, Real Madrid 2. El gol del Celta lo anotó Nolito. Pero es que la actuación de González Fuertes en Balaídos y de Cuadra Fernández desde el VAR es digna de estudio. Yo creo que después de lo sucedido este fin de semana, y para que no me llamen ventajista, no solo con lo sucedido en el partido entre el Celta y el Real Madrid, no sé qué estarán pensando hoy lunes, pues los aficionados que vieron el partido entre el Getafe y el Mallorca, después de las quejas públicas de Mendilibar por el partido de su Deportivo Alavés en el Metropolitano frente al Atlético de Madrid, o lo sucedido, la polémica sucedida también en el Granada Rayo, y esto solo haciendo alusión a la jornada de este fin de semana. Pues yo creo que en este tramo final, en este rush final de temporada, creo que tenemos la capacidad de empezar a hablar con cierta naturalidad de lo que está pasando con los arbitrajes. Y creo que es el momento, creo que es un buen momento para empezar a quitarnos las caretas. ¿Por qué digo esto? A los periodistas y también a los aficionados no nos suelen doler prendas cuando señalamos directamente a este o aquel futbolista y decimos, por el motivo que sea, es que no tiene nivel para jugar en primera división. Digo lo de hablar con naturalidad porque creo que, y a los hechos me remito, es el momento de señalar también con el dedo a determinados árbitros que tampoco, y hay que decirlo bien claro, tampoco tienen el nivel necesario para arbitrar en primera división. Es verdad que el nivel del arbitraje español en general es bueno, pero hay algunos elementos que no deberían arbitrar ni una sola jornada más, ni un solo partido más en primera división. Y uno de esos árbitros es, sin duda, Pablo González Fuertes. Después de lo sucedido el sábado en Balaídos, y no es la primera vez que perjudica de forma grave al Celta, alguien debería llamarle la atención a Pablo González Fuertes. Y alguien en el comité debería dejar de jactarse cada pocos meses de lo bien que lo hacemos todo y lo bien que funciona el VAR, cuando por cierto no es así, no es así, y de nuevo ha quedado en evidencia esta herramienta este fin de semana, y coger a sus árbitros y decirles, algo estamos haciendo mal. Porque en el comité técnico de árbitros, yo creo que lo que falta es un poquito más de autocrítica. Y les vendría bien, porque al final todos acabaríamos reconociendo, más tarde o más temprano, que esto no deja de ser un deporte, y que, igual que Benzema o Yago Aspas pueden fallar un gol cantado, los árbitros pueden cometer un error grave. Y en todas estas jugadas que estoy relatando, se puede perjudicar o puede salir perjudicado un equipo. Lo cierto es que, con arbitrajes como el del sábado de González Fuertes, y ojo, que no quiero excluir de la terna a Cuadra Fernández, que tampoco se salva, y en este caso me refiero al caso del Celta, tampoco podemos dejar lugar a tibiezas. Cuando uno sale gravemente perjudicado, como salió el Celta con el arbitraje de González Fuertes y de Cuadra Fernández, de poco vale sacar un tuit al ratito de acabar el partido de segundas partes no fueron buenas y una foto de González Fuertes, como que sí, que estoy diciendo, pero de forma velada no lo quiero decir porque después pasa lo que pasa. Si quieres defender tus intereses, el día que además mediáticamente tienes una posición más clara para que todo el mundo te escuche, a lo mejor lo que tienes que hacer es sacar un comunicado como el 9 de febrero de 2019, cuando, recuerdo, el Celta con este mismo árbitro pierde en Getafe después de un arbitraje bochornoso, lamentable, por parte de este mismo colegiado, de Pablo González Fuertes. Bueno, la diferencia entre un tuit diciendo segundas partes nunca fueron buenas y una foto de González Fuertes y el comunicado del Celta de 2019, en el que se dice textualmente, la mejor liga del mundo no se puede permitir arbitrajes como el que ha sufrido hoy el Real Club Celta, y se refería, y además cito textualmente, al nivel ínfimo mostrado por este árbitro, por González Fuertes, si vas a la guerra no vayas con palillos, porque si vas a la guerra con palillos, lo normal es que salgas perdiendo. Es verdad, intentando ser lo más justos posibles con la verdad, que los árbitros, que el colectivo arbitral que dirigió el partido entre el Celta y el Real Madrid este fin de semana, aciertan en varias jugadas destacadas del partido. En los dos primeros penaltis, por ejemplo, aciertan. El de Nolito es penalti y el de Murillo es penalti. Lo de Kevin ya es una tomadura de pelo después de que Dituro le parase un penalti a Karim Benzema. Por cierto, Dituro se convierte en el portero de la Liga, el único portero de la Liga que ha sido capaz de parar 4 penaltis a lo largo de la misma temporada. Así que desde aquí, por supuesto, nuestra felicitación al portero argentino del Real Club Celta. Lo que decía antes de que no se equivocaron en todo es para que quede constancia de que no todo lo hicieron mal. Pero lo cierto es que la actuación de González Fuertes y de Cuadra Fernández tiene que hacer temblar los cimientos del Comité Técnico de Árbitros. Porque además de por medio está el Real Madrid. E insisto, mediáticamente esto genera mucha más polvareda de la habitual. Pues al contrario de que haya algo de autocrítica, rápidamente alguien del Comité Técnico de Árbitros se ha apresurado a infiltrar, ya el domingo, para no tener que esperar al lunes, que estaban satisfechos con la actuación de González Fuertes. Si alguien puede estar satisfecho dentro del colectivo arbitral de lo realizado por, o del trabajo realizado por González Fuertes y por Cuadra Fernández en Balaídos, es que entonces a lo mejor el problema es más de base de lo que contábamos nosotros, o de lo que pudiésemos esperar. En definitiva, lo del otro día fue un partido horrible por parte del colectivo arbitral, y necesitan hacer autocrítica, y necesitan arreglar ya los problemas que tienen con el VAR. El VAR ha pasado a ser una herramienta maléfica para el fútbol en general y para los árbitros en particular, porque no les ayuda absolutamente nada, salvo jugadas muy concretas. Pero vamos a escuchar a los protagonistas, porque evidentemente, después de lo sucedido en el Verde, todo lo que dijeron los protagonistas, o casi todo lo que dijeron los protagonistas, giraba en torno a la figura del colegiado. El primero, Yago Aspas, el más duro y contundente, con Ricardo Sierra. Una vez finalizado el partido, todavía en caliente, los micrófonos de Movistar, Yago Aspas, a la pregunta de los 3 penaltis que le habían señalado en contra al Celta, decía esto.
Creo que los 2 primeros han sido penaltitos, pero bueno, el último para mí, desde mi punto de vista, no ha sido. Va Mendy en carrera hacia adelante, da un toque hacia un lado y arrolla nuestro defensa, y al final es falta nuestra. Pero bueno, solo ha faltado pitar ahí uno, el último, para tirarlo Pablo. Si no, se hubiera ido hat-trick de Benzema, que parecía que era lo que quería y lo que buscaba.
para tirarlo Pablo, hace referencia a Pablo González Fuertes, al árbitro del partido. Bueno, pues esta mañana nuestro compañero Isaac Fouto ha confirmado, ha informado, de que el Comité de Integridad de la Federación Española de Fútbol va a denunciar a Yago Aspas por sus declaraciones. Y la sanción que le puede caer a Yago Aspas ha elevado una queja ante el Comité de Competición. En principio, el miércoles por la tarde deberíamos salir de dudas. La sanción a la que se expone Yago Aspas oscila en torno a los 4 partidos. 4 partidos sin Yago Aspas por utilizar la retranca y por decir una verdad como un templo. Las cosas como son. Yo aquí elevaría, no sé si otra queja, pero sí una reflexión al aire, y le pediría a este Comité de Integridad de la Federación Española de Fútbol que hablase con el Comité Técnico de Árbitros y que también elevase una queja o un intento de estudio, de análisis, de por qué Mateu Laoz le dice a Enes Unal, al delantero del Getafe, en un partido de este fin de semana, un sonido que recogen los compañeros de Movistar en el túnel de vestuarios de «¡Me debes una! ¡Me debes una!», le dice Mateu al delantero del Getafe. Ahí también debería entrar el Comité de Integridad, ¿no? Para saber por qué le ha dicho Mateu Laoz tal cosa. Un Mateu al que le gusta mucho las cámaras y los micrófonos y que en este caso le han jugado una mala pasada. Otra de las jugadas polémicas en las que también hay que reconocer que acertó el colectivo arbitral este pasado sábado en Balaídos fue en señalar el gol no válido de Thiago Gallardo porque estaba en posición antirreglamentaria Yago Aspas. Un Aspas que también se refirió a esta jugada con nuestro compañero Ricardo Sierra.
Yo cuando remató Thiago ya notaba que estaban fuera de juego, pero bueno, sigo la jugada por si pegan el palo y la empujo, por si al final no estoy en fuera de juego, pero claro, yo no miro al defensor nunca que me viene por este lado, porque yo pienso que remate y no tengo nadie detrás. Como comprenderás, ojos en la espalda no tengo.
Ese Aspas. Ahora vamos con el Chacho Coudet, que a la primera pregunta que se le formulaba en sala de prensa sobre cómo había visto él los penaltis decretados en contra de su equipo, en contra del Celta, su primera respuesta la empezaba así.
Bueno, con muchísimo cuidado hay que hablar porque uno puede ser sancionado. Creo que los más indicados son ustedes. Te soy sincero, no vi el segundo, no lo vi todavía. El primero me pareció muy dudoso y el tercero, nada.
Coudet dice que hay grandes árbitros, que hay grandes asistentes, pero que tienen que aprender a utilizar de una vez y tienen que demostrarle al mundo cómo funciona de una vez la famosa herramienta del VAR.
Que hay grandes árbitros, hay grandes líneas, no tengo problema con ninguno, me manejo de la mejor manera con todo, pero también la ayuda de arriba tiene que estar, ¿no es cierto? Deciden en milésima de segundo, es lo que nos pasa a nosotros, ¿no es cierto? Las revisiones no aparecen, por lo menos para sentirnos más tranquilos, ¿no es cierto?
Tiraba de retranca el bueno de Yago Aspas una vez finalizado el partido y también quería tirar de ironía el entrenador de la primera plantilla, Eduardo Coudet. Después de estar respondiendo durante algún tiempo a las primeras preguntas en su comparecencia ante los medios de comunicación, decía el Chacho que seguramente después de lo sucedido en Balaídos, por la gravísima actuación de González Fuertes, decretando sobre todo ese tercer y último penalti que originó además el triunfo del conjunto merengue, decía Eduardo Coudet que los rivales directos del Real Madrid en la pelea por el título seguramente no estaban demasiado satisfechos, insisto, tirando de un poco de ironía.
Necesitamos alguna vez alguna más revisión. Sabemos el club que somos, sabemos contra los monstruos que jugamos, pero bueno, como dije anteriormente, deben estar muy contentos con este partido. Sevilla, Barcelona, Atlético. Nosotros tenemos que seguir trabajando, pero realmente te vas mal, ¿no?
E iba un poco más allá. Después de lo sucedido en Balaídos, victoria del Real Madrid, que venía de perder en el Clásico, goleado en su estadio, en el Bernabéu, precisamente frente a su eterno rival, frente al FC Barcelona. Así que Coudet concluye, se terminó, por lo menos hasta el partido de Champions frente al Chelsea en Londres de este próximo miércoles, se terminó momentáneamente la crisis en la Casa Blanca.
Como dije, ya no hay crisis en el Madrid esta semana. Yo dije algo que es verdad o no. No va a haber crisis de acá al partido de Copa, ¿o no?
Pero no iba con segundas un poco. No iba con un segundas,
no,
eso,
¿no?
No, fue con
primera siempre.
Y Coudet coincide en algo que nosotros llevamos denunciando muchos meses en esta sintonía de la cadena COPE, por lo menos en nuestro programa provincial. Dice el entrenador argentino que al final acabará demostrándose que con el VAR se termina el poder de decisión que tienen los árbitros en el terreno de juego.
Soy sincero, creo que con el tiempo le van a ir sacando jerarquía al arbitraje, ¿me entendés? Porque al final se decide de arriba, ¿o no? Entonces, me parece a mí, que a la larga va a mandar más de arriba que el arbitraje en sí.
Si la rajada gorda del postpartido nos la dejó Iago Aspas, tampoco no se quedó en los medios oficiales del Real Club Celta Nolito, que estaba muy enfadado. El autor del gol celeste frente al Real Madrid hacía este resumen del partido frente al conjunto blanco.
No nos vamos todos los satisfechos que queríamos, porque creo que hemos hecho un gran partido, pero hemos perdido, ¿no? Creo que el equipo se ha merecido el empate, ¿no? Tres penaltis que nos han pitado, que por lo que comentan los compañeros que lo han visto, el tercero es un penalti de risa, ¿no? Y bueno, ya está bien, ¿no? Yo creo que aunque seamos Celta, también nos merecemos un respeto, ¿no? Sinceramente.
Decía Nolito que si ya es difícil levantarse cuando a uno le pitan un penalti en contra y encima es contra el Real Madrid, pues ya la empresa se convierte en casi imposible si en contra te pitan tres.
Hombre, claro que es difícil, más con el Madrid. Es difícil levantarte con uno, pues tú imagínate con tres. Sinceramente, yo creo que hemos hecho un gran partido y que nos merecemos respeto. Tanto de los árbitros y como nosotros lo respetamos muchas veces a ellos, no hay tanto el Celta, ¿no? Nosotros somos un equipo humilde, como es el Celta de Vigo, pero nos merecemos un respeto. Y bueno, y hoy se ha dado una circunstancia que para mí hay momentos de risa, ¿no? Y que creo que nos ha faltado respeto, en mi opinión.
Y la polémica de cada fin de semana, a veces es en un partido, a veces en dos, a veces es en tres, como esta semana, al final la herramienta, el VAR, está permanentemente en el ojo del huracán.
A veces el VAR para uno está cerca, da dos pasitos, y para otro está una eternidad, ¿no? Y como te vuelvo a decir, todo el mundo nos equivocamos, el primero yo, pero los árbitros también se equivocan, ¿no? Y yo creo que el de hoy, pues quizá a lo mejor podía haber rectificado o podría haberlo hoy al VAR, ¿no? Para rectificar o para ver si es verdad que es penalti o no es penalti, ¿no?
Más allá de la polémica, lo justo es también poner en valor el gran partido que durante muchos minutos, durante la práctica totalidad de los 90 minutos, hizo el equipo del Chacho. Partido brillante por momentos del Real Club Celta, que se estrelló contra González Fuertes y contra Cuadra Fernández, en lo que tiene que ver con lo puramente deportivo, con Thibaut Courtois, que es un auténtico porterazo y que sobre todo en la primera parte sacó dos manos, una a una falta de Iago Aspas que parecía que inexorablemente se iba a colar en su portería, y un tiro previo, un tiro anterior también de Denis Suárez, que fue capaz con una gran intervención de despejar el portero belga del Real Madrid, del que hablaba así en el postpartido Iago Aspas.
Como dije en la previa, que era el mejor portero del mundo, parece que me escuchó, me quitó la falta a mí, un tiro de Denis, creo, nada más empezar, y luego el cabezazo ese de la discordia. Lo que un portero normalmente no llega, él mide dos metros y llega, la verdad que, como dije, es un gran portero, le está salvando de muchísimo al Madrid, ya le pasó en la Champions, y bueno, felicitarles y nosotros a seguir.
Courtois, sincero, también en el micrófono de los compañeros de Movistar, de Ricardo Sierra, dejaba en el aire aquello de que el Real Madrid hubiese merecido llevarse los tres puntos después de lo vivido y de lo visto en Balaidos.
Siempre puedes sufrir aquí, todos los partidos que he jugado aquí siempre han sido muy duros y no sé si nos merecemos ganar, porque creo que la primera parte he hecho dos paradones, pero bueno, al final hemos intentado ir al área y bueno, son tres penaltis, pero yo creo que son justos porque los tres es penalti, no hay más que añadir.
No sé si hemos merecido ganar, decía Thibaut Courtois, a esto también le respondía Iago Aspas.
Bueno, a mí lo que me vale es ganar, a mí no me vale tener merecimiento que vengan hoy 15, 18 mil personas si no voy a ganar. Yo soy un ganador, me gusta ganar y me voy jodido para casa. Hemos jugado bien, pero nos llevamos cero puntos.
La noticia del lunes, después del bochornoso arbitraje de González Fuertes y de Cuadra Fernández, es, insisto, la posible sanción a la que puede ser sometido Iago Aspas de 4 partidos después de esa queja elevada por el Comité de Integridad de la Federación al juez de competición por las declaraciones sobre el arbitraje de González Fuertes. Hoy el Celta, la primera plantilla, disfruta de jornada de descanso. Mañana Coudet y sus chicos vuelven al trabajo, retoman los entrenamientos para empezar a preparar lo próximo, que será jornada 31 del Campeonato Nacional de Liga, el próximo domingo a las 4 y cuarto de la tarde en Cornellà Prat, frente al Español. Recuerdo que los dos próximos partidos que tiene el Celta deberá disputarlos como visitante.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. En otra noche feliz para...
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en El Partidazo de COPE.
Vamos con el resto de la jornada del otro fútbol. Ricardo de Miguel, buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? Buenas tardes.
En Primera Federación, tablas entre el Internacional de Madrid y el Celta B.
Y el partido comenzó bien para los celestes, que se adelantaron con gol de Alfon. Ya en la segunda mitad tuvieron ocasiones para matar el partido, pero perdonaron, y eso lo aprovechó el Dux Internacional de Madrid para poner el definitivo 1-1. Buen punto para el Celta, que sigue en puestos de ascenso a puestos de playoff de ascenso a Segunda División.
Y en Segunda Federación, el Pontevedra sigue la estela del líder después de ganar a domicilio al Navalcarnero.
Gran partido de los granates, que tuvo sin duda el nombre propio de Bryce Abelenda, que anotó los dos goles del Pontevedra en la victoria por 0-2 ante el Navalcarnero. Después del partido, Ángel Rodríguez hablaba así del rendimiento del equipo. Dice que fue, pues, la perfección.
Veníamos con la mentalidad de poder sacar los tres puntos aquí. Al final el planteamiento ha salido a la perfección. Sabíamos que tras robo podíamos hacerle mucho daño, porque es un equipo que es muy ofensivo, que se expone mucho, y hoy tocaba ser equipo más que nunca, y hemos sido un equipo con mayúsculas.
Y es que el Pontevedra tuvo que enfrentarse al Navalcarnero, al campo de hierba sintética que no le gusta a Ángel Rodríguez, y a la climatología, más concretamente al fuerte viento de la Comunidad de Madrid.
Sí, para nosotros el hecho de venir a un campo de hierba artificial ya nos complica un poco más, porque aunque entrenamos no estamos habituados a competir, y el hecho de que hoy hiciera tanto viento pues todavía complica mucho más todo, ¿no? Pero será la climatología la que había, no podíamos hacer nada y teníamos que adaptarnos lo antes posible a ella.
Tres puntos sumados al empate del Unión Adarve contra el Compostela hacen que el Pontevedra esté a tan solo un punto del líder del equipo madrileño. Por eso Ángel Rodríguez dice que es factible que se cumpla el objetivo del ascenso directo a la segunda división, a la Primera Real Federación.
Evidentemente estamos más cerca del primer clasificado. Lo que no podemos es bajar los brazos ni mirar a los próximos rivales por encima de los hombros. Creo que debemos seguir trabajando con humildad, siendo un equipo fiable, siendo un equipo que compite, siendo un equipo que rema todos juntos, y eso al final, como te decía antes, nos va a dar la posibilidad de, bueno, para ver si al final conseguimos el objetivo, que es ascender directos.
Y no anotó gol Charles, pero fue muy importante en la victoria de su equipo. El brasileño hablaba en el final del partido sobre la importancia de estos tres puntos de cara a afrontar el tramo final de la temporada.
Sí, sí, no, el equipo está muy bien, y bueno, hay que seguir en esta línea, ¿no? Sabíamos lo importante que era el partido de hoy y hay que seguir. Ahora jugamos en casa y esperamos mirar más para arriba.
El incombustible Charles, que hoy cumple ni más ni menos que 38 años. Desde aquí nuestra más sincera felicitación al delantero del Pontevedra. Más cosas, Ricardo de la Rosa respira con su triunfo frente al Ceares.
Sí, ante el colista del grupo, porque era una victoria fundamental. Los de Jorge Otero supieron ser superiores durante los 90 minutos y anotaron ese 3-1 que los deja todavía en puestos de descenso, pero más cerquita de la salvación. Dice Jorge Otero, decía después del partido el técnico arlequinado, que a su equipo, a pesar de la victoria, le faltó algo de pausa en algunos minutos del partido.
Quizás él es, bueno, pues evidentemente tenían todo perdido, que, como repito, ¿no?, se fueron arriba con demasiada xente, creo que nos estivemos moi moi acertados, sabíamos que aí ter esa paciencia para combinar, para buscar os espacios. Creo que intentamos ser moitas veces demasiado directos, ¿vale?, sin darle un poquinho de pausa.
Una victoria importante, tres puntos que permiten a Starosa seguir creciendo y soñar, más bien luchar por la salvación en este tramo final de la temporada.
É unha victoria importantísima, polo que dís, quedan menos partidos, quedan menos puntos, hai que facer os puntos máximos posibles, pero bueno, lógicamente de non gañar te quedas máis descolgado, e ora, bueno, pois seguimos na mesma pelesa. Esperemos que esta victoria nos sirva para seguir crecendo, esa confianza que creo que o equipo lle está faltando por momentos, ¿no?
Victoria y además sin tarjetas amarillas para ninguno de los futbolistas de su equipo, de cara importante a este tramo final de la temporada, para no tener ningún sancionado por acumulación de tarjetas. Dice Jorge Otero que eso es muy bueno, pero que no le gusta que sus futbolistas igual sean tan blandos a la hora de disputar los balones divididos.
Sí, sí, sí. Bueno, eso a los adestradores eso a veces no nos gusta moito. También teníamos que haber feito alguna falta ahí, un poco más, ser más contundentes por momentos.
Y por último, en cuanto al fútbol, Ricardo, empate a 2 entre Coruxo y Móstoles.
Sí, en el tramo final del partido el Móstoles puso ese definitivo 2-2 y los de Jacobo Montes, el equipo de los hermanos Montes, tuvieron la victoria en la punta de los dedos. Decía Jacobo Montes que el partido fue justo y que por lo tanto el empate también, porque estuvo muy igualado durante los 90 minutos.
Partido de mucha disputa, ¿no? Y los partidos donde hay mucha disputa no son buena señal para nosotros. Balón muchas veces dividido. Y hemos sufrido contra un equipo que lo ha hecho bien. Nos han apretado hacia adelante, nos han apretado muy alto y nos han limitado sobre todo mucho en la primera media hora, ¿no? No éramos capaces de salir, teníamos el viento en contra. Visto lo que ha sucedido en el campo, creo que hay que darlo por justo, ¿no? Creo que ha sido lo más justo.
El Coruxo sigue empatado a puntos con el Compostela y, por lo tanto, empatado por esa plaza de puestos de ascenso, de playoff de ascenso, dice. Sin embargo, Jacobo Montes, que lo primero es conseguir la salvación matemática.
He notado el equipo espeso, que las piernas no le iban y bueno, y no hemos hecho un buen partido, pero hay que aprender de esto. Seguimos ahí en la pelea, necesitamos 3 puntos para certificar la salvación matemática. Quedan 6 jornadas y queda un mundo.
Son y 56, las 3, hasta aquí el fútbol. Ahora balonmano, empate de Cangas en Ogatañá a la 25 frente a Bada Huesca. Partido muy igualado que quedó zanjado en el último minuto gracias a un gol de Jenilson Monteiro. Soberbio una vez más, el jovencísimo Javi Díaz, que con 40 y pico que tiene Javi todavía se sigue siendo muy joven. En la sala de prensa de Ogatañá decía Nacho Moyano, el entrenador del Frigoríficos, que el punto era justo para los dos equipos.
Yo creo que es un punto más de Cangas, ¿no? O sea, ha sido sufrido hasta el final, como se suele decir. Lo hemos tenido ganado, no ganado, pero quizás muy de cara. Ellos lo han tenido no ganado, pero muy de cara. Y al final, en mi opinión, el punto es justo, ¿no?
En la división de honor femenina, Mecali Atlético Guardes 28, Unicaja Gijón 28, Sanquirce 20, Rubensa Conservas Orbe Porriño 23. Es el tercer triunfo consecutivo de las chicas que entrena Isma Martínez. Y en la división de honor plata, por el título y el ascenso, volvió la senda de la victoria para el Cisne, que ganó 29-27 a Alicante en el Municipal de Pontevedra. Jabato reconoce que esto libera un poco de tensión a sus chavales.
Muy contento, bien es cierto que nos hemos quitado un poquito esa ansiedad que llevábamos arrastrando, sobre todo aquí en casa. Lo que pedíamos es no tener un partido en el cual estuviésemos siempre a remolque, como parecía que habíamos tenido, o como tuvimos en los últimos partidos que estuvimos aquí en casa. Hemos tenido momentos pues muy brillantes, otros obviamente no, que va a ser muy complicado. Nosotros ya aquí pues tenemos un máster en sufrimiento.
Y Emo Rosal perdió por la mínima en la ganó Novas Valinox 22-23 frente a Trops Málaga. Por último, por la permanencia, cada vez más complicada esta empresa para el Teucro, que perdió 22-29 en el Municipal frente al Esplugas. Baloncesto en Navia, Liga Femenina Challenge, derrota del Celta Zorca Recalvi 65-71 frente al Barça CBS, frente al líder y campeón de la categoría. Esta es Cristina Cantero.
Y bueno, para nosotros también era una apuesta punto buena para el playoff, a ver si estamos al nivel competitivo, y creo que bueno, hemos demostrado que estamos ahí, hemos tenido bola para empatar. Y bueno, ha sido un tira y afloja, yo creo que ellas han empezado muy bien, nosotros hemos empezado un poquito blanda, sin coger el ritmo, nos estaban ganando.
En Liga EVA, el derbi provincial se quedó para los locales. En Marín, Peixe Galego 56, Porriño Baloncesto Base 49. Y en Baloncesto, en Silla de Ruedas, se recuperaba un partido que en su día fue aplazado. Ibercon Sanfib 56, Bilbao 82. Y como siempre, vamos a cerrar. Ricardo, en motocross, una mala primera manga relega a Rubén Fernández.
Es así, aún así, a pesar de salir en una mala posición, acabó bien la prueba. En la general finaliza la cuarta prueba del Mundial como sexto clasificado. Por eso estaba Rubén Fernández así de contento.
Estoy contento a pesar de todo, después de las caídas de ayer y mis condiciones físicas de hoy. Estoy contento de sumar puntos importantes en las dos mangas, pero bueno, al mismo tiempo me da un poquito de pena porque creo que podía haber luchado por más.
En fútbol sala, resultados de Pollo y de Marín.
Pues los dos, victoria. El Marín Futsal se impuso por 3-1 al Sala Zaragoza, 3 puntos vitales en la lucha por la permanencia, mientras que el Pollo Pescamar goleó 0-4 a Alicante.
El Vigo Rugby, campeón de la Liga Gallega.
45-17 contra el Club Rugby Ferrol. Además, al ser el mejor equipo de la competición gallega, va a disputar ese playoff de ascenso a segunda categoría del rugby nacional.
En trial, el rosaleiro Gabriel Marcelli, tercero en Madrid.
Así es, y se impuso su compañero Tony Bou en la tercera posición. Como bien decía Santi, finalizó Gabriel Marcelli con un total de 27 puntos.
Y en base bádminton, plata para Jacobo Fernández.
Junto a Ernesto Bauchvid. Además, era la primera vez que competían juntos esta temporada, por lo que tiene mucho más mérito.
Nos ha entrado todo. Gracias, Ricardo. Hasta mañana.
Gracias, Santi. Hasta
Gracias
mañana.
Gracias a todos. Seguís con los compañeros de la tarde aquí en COPE. Adiós.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.